Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, amigos del auditorio, bienvenidos. ¿Qué tal la lluvia? Bueno, anoche y hoy por la mañana esta fuerte lluvia, muchas gracias, ya hasta nos trajeron cafecito por aquí, muchas gracias a nuestro compañero Francisco, gracias Francisco, un rico café capuchino esta mañana, claro que se agradece. Amigos del auditorio, pues llegamos aquí al CUC como pudimos, porque están inundado la parte de afuera, pero también déjenme comentarle, desde temprana hora pues nos estaban mandando mensajitos de algunas colonias y sobre todo, bueno, pues también en el centro ya ven que hubo problemas también con el colector y pues están... los amigos del centro pues, pagando las consecuencias de esto. Hubo varias colonias inundadas y por lo pronto en el centro también ya le vamos a tener información, detalles, pero sí, esta lluvia. Hoy vamos a hablar con el maestro Víctor Manuel Cornejo para que nos diga qué pasó con esta supertormenta. Ya le vamos a tener los detalles, pero por lo pronto... Vamos a iniciar este martes 10 de julio, amigos del auditorio, con información. Estas son las noticias. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y desde luego, les recordamos que estamos en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. También tenemos WhatsApp 322-108-4129 para que usted nos mande sus mensajes. Y también estoy transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a las noticias. Reconoce el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta diversos problemas que afectan la imagen del destino turístico, como la basura y el tráfico en la avenida Francisco Medina Asensio. Se colapsa el colector Centro Norte de la colonia 5 de diciembre, lo que provocó un derrame de aguas residuales en las calles de Perú y Uruguay, así lo informa el propio CEAPAL Vallarta. Anuncia la Coparmex de Puerto Vallarta la realización de diversos eventos para los meses de octubre y diciembre, entre ellos la entrega de reconocimientos a empresarios de la región. Los candidatos que han sido electos a cargos de elección popular tienen primero un compromiso con la sociedad antes que con sus partidos, así lo asegura la dirigente de Movimiento Ciudadano en Puerto Vallarta, Susana Rodríguez Mejía. En más noticias, la maestra Lorena Jiménez Andrade hoy recibirá en la Junta Distrital del INE su constancia de mayoría como ganadora de la elección a la Diputación Federal por el quinto distrito. Y desde luego, bueno, pues Luis Munguía es el candidato, bueno, era el candidato a la diputación local por el quinto distrito y gana esa elección. Y vamos a tener dos diputados, Bruno Blancas por Morena y Luis Munguía. Esperamos que los dos trabajen por este distrito. En más noticias, también la ex candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por la coalición Juntos Haremos Historia, Laurel Carrillo Ventura, ofrecerá una rueda de prensa en esta mañana de lluvia. De la misma forma, más adelante tendremos aquí al candidato del PAN a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Saúl López, ya estará aquí en entrevista, por si usted quiere preguntar con muchísimo gusto. Hágalo a través de nuestros teléfonos 622-33, repito, 22-622-33, 22-622-66. Le recuerdo de nueva cuenta el WhatsApp 322-108-4129. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Realiza el organismo operador del agua y saneamiento Oromapas en Bahía de Banderas obras de mantenimiento en drenajes de Valle de Banderas. A 11 días de la desaparición del exregidor Salvador Macías, sus familiares pospusieron una protesta frente a la presidencia municipal para exigir su aparición con vida. En Jalisco se compromete el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz a entregar todas las nuevas rutas de transporte comprometidas antes de concluir su administración. Y tienen hasta el 15 de julio los conductores y asociados de plataformas como Uber para registrar sus unidades ante la Secretaría de Movilidad, así lo advierte su titular, Servando Sepúlveda. En Nayarit asegura la PGR más de 2.000 DVDs y discos compactos pirata en diversos puestos semifijos localizados en el centro de la capital de Tepic. Y en más noticias, tenemos muchas actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa. Les recordamos que en estos momentos, bueno, pues están también los cursos de verano que se ven a los chicos desde muy temprana hora aquí para que usted disfrute también de los conciertos. Estos conciertos que se tienen preparados por el Centro Universitario de la Costa. También comentarle las actividades de estos cursos de verano. Vemos a los niños aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya le vamos a tener también los detalles sobre las actividades aquí en el CUC. Desecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación los cursos de la PGR y el Ejecutivo Federal con los que buscan declararse imposibilitados para la creación de una comisión de la verdad sobre el caso Iguala. Imagínese usted, hay varias comisiones de la verdad que en este país se deberían de impulsar. En noticias internacionales son rescatados con vida 12 niños y su entrenador de fútbol que pasaron más de 2 semanas atrapados en la gruta de Tailandia.
Hoy, martes 10 de julio, celebramos el onomástico de Vianor. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1999, fallece el tenor y escultor mexicano Joaquín A. González, quien fue creador del programa Domingos Culturales, que hasta la fecha se realiza en la plaza principal de Zihuatanejo. El escenario de este programa fue pisado por reconocidos cantantes como Don Pedro Vargas, Memo Ríos, entre otros.
Y bueno, comentábamos al inicio de este espacio informativo de la tormenta, de estos vientos huracanados que se sintieron hoy por la mañana. Maestro Víctor Manuel Cornejo López, díganos qué pasa. Maestro, es el titular de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. A ver, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, este chubasco tempranero, precisamente, ya desde horas muy tempranas de la madrugada, ya estábamos observando brotes de tormenta que se estaban dando en la costa. El primero fue en las cercanías de San Blas. Después, esos brotes de tormenta fueron avanzando sobre el litoral de Nayarit. Cuando llegaron a Punta de Mita, pasaron al mar y de ahí se trasladaron hacia a Cabo Corrientes. Estos brotes de tormenta son parte de la parte trasera de una onda tropical, así es que esta onda tropical va hacia el interior del océano, gradualmente se va a ir desplazando hacia el interior del océano y toda esta nubosidad que ahorita son remanentes que tenemos encima de Bahía de Banderas se van a ir hacia mar adentro, pero sobre todo en horas un poquito más tarde, ya más avanzada la mañana, detonó otra prácticamente aquí enfrente de la Cruz de Guanacaste y esta se metió a la zona urbana con alguna violencia. Hay que recordar que las zonas centrales de las tormentas son más violentas y parte de esta zona central pues se metió a tierra hacia las zonas urbanas, por eso el fuerte viento, pero también, por otro lado, comentamos que este tipo de chubascos es de paso rápido, puesto que van junto con la onda tropical, y la onda tropical en esta zona va de paso hacia el interior del mar. Bien, pues en el aspecto nacional aumenta el calor en los estados del norte, especialmente en Sonora, norte de Coahuila y norte de Sinaloa, donde varias poblaciones reportan temperaturas por encima de los 43 grados. Y ya lo comentábamos, la onda tropical que se va al interior del Pacífico alcanzó a provocar chubascos en esta madrugada en el litoral de Nayarit y también en Jalisco por la zona de Cabo Corrientes. Otra onda tropical se desplaza sobre el istmo de Tehuantepec, provocando tormentas eléctricas en dicha región. Después lo hará en los estados del centro, aledaños a la capital del país, y finalmente, antes de internarse en mares del Pacífico, también estará propiciando algunos chubascos en los estados del occidente. Momentáneamente disminuye la frecuencia de lluvias en términos generales en la mayor parte del territorio nacional. Aquí en Bahía de Banderas, pues ya lo comentábamos, teníamos en horas tempranas un amanecer tibio, nublado y con relámpagos por las tormentas aledañas en el mar, pero las condiciones ambientales favorecieron la ocurrencia de un nuevo brote de tormenta ya avanzada a la mañana en zona urbana. Dicho chubasco, ya lo comentábamos, es de paso rápido y pronto se tenderá a la normalidad, así es que habrá cielos mezclados de nubes y sol en horas de la tarde, con un gradual aumento de nubes. La posibilidad en horas vespertinas disminuye, pero no se descarta alguna que otra, principalmente en zonas aledañas. En este amanecer, Ixtapa reportaba una mínima de 26.5, con la tormenta bajó a 22 grados y medio. Situación similar ocurrió en el centro de Vallarta. Ayer la temperatura máxima superó los 33 grados y medio. Hoy es de esperarse, desde luego, un valor poco más bajo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Pues estamos pendientes y listos con los impermeables, con el paraguas. ¿Va a seguir lloviendo en el transcurso del día?
La tendencia es hacia la normalidad, es decir, va a ir disminuyendo el nublado, la lluvia ya prácticamente no se van a ir dando. La tendencia es a ver nublados o mezcla de nublados y sol en horas de la tarde, así es que esta situación va a ser de paso rápido. Pronto esta zona se va a ir gradualmente retirando hacia mar adentro, así es que no es para todo el día.
Muy bien, pues muchas gracias. Amigos del auditorio, ya escuchó usted el pronóstico del tiempo con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y nos vamos con la cotización del peso frente al dólar. Le comento que hoy martes 10 de julio el dólar se cotiza a la compra a 18 pesos con 55 centavos, a la venta 19 con 35. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 33 centavos y se vende a 14 con 72. Mientras tanto, el euro se compra a 22 pesos con 6 centavos, se vende a 22 con 65. Y bueno, le comento que dentro de lo malo, lo bueno. ¿A qué me refiero? Los aranceles que Estados Unidos le impuso a productos tecnológicos de China van a beneficiar a Jalisco, donde se manufacturan algunos de estos artículos. Déjeme comentarle que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a grabar productos chinos, en su mayoría de tecnologías de la información y robótica, buscando impactar el proyecto Made in China. Así es que tiene como objetivo convertir al país asiático en uno de los principales productores de avanzada, que ya lo es, pero se estaría consolidando en este proyecto que tienen de hecho en China al 2025. El viernes pasado, el fin de semana pasado, el primer escalón de la amenaza se hizo realidad y aún está latente grabar productos por 200 mil millones de dólares adicionales. No obstante, esta situación podría ser positiva para México. Las tarifas de Estados Unidos y productos chinos se han enfocado en componentes industriales, semiconductores y chips para pues todo lo que usamos, smartphones, también computadoras, por lo que empresas que manufacturan en China y que dependen de esos componentes tendrían que subir de precio, coinciden expertos, lo que podría significar una ventana de oportunidad para Jalisco, también conocido como la industria mexicana.
Señal local.
del auditorio, déjeme comentarle que pues ya van a recibir, van a ir recibiendo sus constancias de mayoría. La maestra Lorena Jiménez Andrade, con quien ya tuvimos la oportunidad de platicar, este día va a recibir su constancia de mayoría como ganadora de la elección a la Diputación Federal por el Quinto Distrito. Déjeme comentarle que diputadas federales, mujeres, hemos con la maestra serían dos. Una fue Rocío García Gaitán, del PAN, y ahora sería la maestra Lorena Jiménez Andrade, por Morena. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene esta información. Adelante, Javier.
El triunfo fue gracias a la figura de Andrés Manuel López Obrador, el hartazgo social y a una campaña a ras de suelo en los 9 municipios del Distrito 05, afirmó Lorena del Socorro Jiménez Andrade. La maestra Lorena recibirá a las 11 de la mañana en las instalaciones del INE la constancia que la acredita como diputada federal electa. Lorena comentó que siempre pensó en ganar si se trabajaba duro y que las probabilidades las iba midiendo al paso del tiempo. Reconoció que sus rivales siempre fueron fuertes, especialmente el emecista Ramón Demetrio Guerrero Martínez y el priista César Abarca. Habla Lorena del Socorro Jiménez Andrade, diputada electa.
Sí, y esto se debe, debemos reconocerlo así, nosotros somos fríos para hacer nuestros análisis. La influencia de Andrés Manuel López Obrador, su venida a Puerto Vallarta, el hartazgo del pueblo en general, la gente que de alguna manera se sintió pues traicionada o no atendida sus necesidades o en los planteamientos que habían hecho. Entonces, bueno, pues eso provocó también una cantidad importante de votos. El discurso del señor Mochilas con el señor Abarca, siempre atacándose y pensando que entre ellos estaba el equipo ganador. Y nosotros con nuestro trabajo a ras de tierra, como siempre lo han manejado, y tocando puertas y yendo a todos y caminando en todos los espacios.
Lorena Jiménez sostuvo haber visitado todos los municipios, algunos hasta en 5 veces, como es el caso de El Tuito y Tomatlán, entre otros. Lorena agradeció a la sociedad el voto de confianza, independientemente de cuál hayan sido las motivaciones para ello. Resaltó que en esta ocasión la gente estuvo decidida a dejar el miedo, de dejar atrás la amenaza y el amedrentamiento del gobierno en turno. Asimismo, y pese a la escasez de recursos, Lorena Jiménez señaló haber recorrido todo el distrito. De nuevo, habla Lorena Jiménez.
Sí, lo recorrí todo, lo puedo decir con mucho orgullo, y no lo recorrí una sola vez. A los lugares a los que acudimos, fue a los que menos acudimos 2 veces, a los que más acudimos 5 veces.
La diputada electa afirmó que otro factor que le ayudó a ganar fue el voto de castigo que tuvo del pueblo el exalcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez. Escuchémosla de nuevo.
Definitivamente, porque tuvimos muchísimas expresiones en ese sentido. Creo que le cobraron la factura y quizá él no se dio cuenta de la cantidad extraordinaria de gente que ya no quería a Ramón Guerrero como parte del grupo de gobierno. Yo no tengo personalmente nada contra el señor, yo solamente expreso lo que la gente nos manifestaba a lo largo de los recorridos.
Finalmente, Lorena Jiménez dijo que posiblemente todas las acciones de Ramón Guerrero tuvieron que ver con una reacción negativa en su contra. A ello le sumó el efecto Obrador y el hartazgo social. Con todos estos factores, le llegó el triunfo y hoy recibirá la constancia como diputada electa. Entonces, este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos. Pues hoy por la mañana la maestra estará recibiendo su constancia de mayoría. Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en lo personal, pues sí me da mucho gusto que la maestra Lorena pues haya quedado una mujer. Comentaba yo hace un momento que pues mujeres diputadas, hemos tenido una ya fallecida, Rocío García Gaitán, fue diputada local, fue diputada federal. Y bueno, es la única mujer en Puerto Vallarta que yo conozco desde los años 90, desde 1995 a la fecha, que ocupa estos cargos, diputada local, diputada federal, además de haber sido ocupado lo que es el instituto, tanto el estatal como el nacional de la mujer. Interesante, vamos a ver el trabajo de la maestra. Sabemos que le va a poner ganas porque la verdad necesitamos que los diputados trabajen. Continuamos con más, amigos del auditorio. Tenemos un enlace, lo tenemos listo. Vamos a un enlace en este momento. La candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Laurel Carrillo Ventura, la excandidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, va a dar una conferencia de prensa. Se va a reunir con los regidores, tenemos entendido que entran 4, ella y 3 más. Luis Araiza se encuentra en esta rueda de prensa. Adelante, Luis.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio. Nos encontramos efectivamente en las instalaciones de River Café, donde en este momento se está llevando una rueda de prensa, efectivamente, con los 4 candidatos, que son Laurel, Carmina Palacios, Cecilio López Fernando y Luis Michel. En este momento nos encontramos con la candidata, Laurel Carrillo, y nos va a comentar lo siguiente.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Laurel. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en esta lluviosa mañana, contenta aquí en el River Café.
Bien, pues aquí te saludamos. Aquí está también Saúl López, el candidato del PAN, bueno, ex candidato del PAN a la presidencia municipal, que también formará parte del Cabildo. Nos acompaña.
Saludos, Laurel. Saludos, Susana. ¿Qué tal? Buen día. Un fuerte abrazo, Laurel. Saludos.
Igualmente, Saúl. Qué bueno que vamos a estar juntos ahí promoviendo y apoyando a Puerto Vallarta.
Así es, trabajando juntos para mejorar Vallarta. Un fuerte abrazo. Así es.
Igualmente.
¿Cuáles son tus comentarios en la rueda de prensa, Laurel?
Pues se van a ver las irregularidades que tuvimos durante este proceso. Son varias. Y bueno, externarle la confianza que depositaron los ciudadanos en nuestro proyecto y les digo que no les quedaremos mal, que trabajaremos por ellos y por Puerto Vallarta.
Laurel, una pregunta. En estas irregularidades que tú mencionas, ¿ustedes van a pedir, van a impugnar, van a hacer algo?
No, solamente vamos a externar las irregularidades que se dieron. Y vamos a seguir adelante.
Bien, pues ya tendremos oportunidad de platicar contigo personalmente y con tus regidores, con los regidores, tus compañeros, para que vengan aquí a cabina a platicar y ver pues cuál es su proyecto, ¿sí?
Sí, claro que sí, con mucho gusto.
Muy bien.
Un abrazo.
Igualmente. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias, Laurel Carrillo. En esta rueda de prensa la dejamos para que atienda a los compañeros. Ya nuestro compañero reportero, Luis Araiza, ya nos tendrá los detalles. Gracias a Luis. Y bueno, vamos ahora con Saúl López, también se encuentra aquí. Cristina Uribe, ¿cómo estás, Cristina?
Hola, muy bien, muy contenta.
Y Saúl, para que nos comentes, ¿cómo, bueno, Laurel dice que ella va a hacer algunos señalamientos, tú, desde tu perspectiva, lo que tú viste en el día de la jornada, el día primero de julio, ¿hubo inconsistencias? ¿Hubo irregularidades?
Mira, al principio las estuvimos viendo, las inconsistencias mayores que vimos, como bien lo sabes, cerca eran las 10, 11 de la mañana y todavía no se abrían algunas casillas. Precisamente ese era el malestar. De hecho, mucha gente dejó de votar en la mañana porque precisamente destinaba la mañana para votar. Algunos de los representantes de casillas que teníamos no eran reconocidos por lo mismo, ¿no? Que algunas casillas no se abrían en momento, en tiempo. Era lo que estábamos revisando al principio. En todo el día, en el transcurso de la jornada electoral, una vez ya pasadas las 12 del mediodía, cuando al parecer ya estaban la mayoría de las casillas o ya todas en su totalidad abiertas, pues la votación se dio normal, no tuvimos incidentes mayores. El único tema que al final algunas casillas sí cerraban después de las 3 de la mañana. O sea, estaba pesadísimo, algunos representantes de casillas y representantes generales se estaban turnando porque
para contar,
así es. Entonces, creo que el formato que tenían, no sé, el INE tiene que hacer algo al respecto.
Yo creo que son varios factores.
Sí.
Uno, primero, el que tú señalas a la hora de abrir las casillas. ¿Qué sucedió?
Sí.
Que no llegaban los funcionarios de casilla.
En muchas de ellas, así es.
Y entonces, pues tenían que echar mano de los que estaban en la fila, porque así lo establece el lineamiento.
Así es.
Hubo gente y hubo grupos políticos, ¿por qué no decirlo?, que sabiendo este tipo de situaciones, o sea, váyanse a primera hora del día, duerman si es posible ahí, porque...
Para ser de los elegidos.
Exactamente. Exacto. Entonces, ¿quién quiere? Los primeros. Y los primeros, pues, dicen yo.
Claro.
Y el que dice yo, pues, entra. Y entonces entran a suplir sin haber sido insaculados, sino simplemente porque llegan temprano y están en la fila, se meten ya como funcionarios de casilla.
Así.
Esa es una. La siguiente, al entrar personal que no fue capacitado como funcionario de casilla,
así,
obviamente no sabe ni por dónde.
Sí, exacto.
¿Sí? Y entonces empezaron a retrasar, lo vimos. Yo también me llamó algo la atención y me pasó en la sección 1966, que está justamente cruzando la calle donde están las instalaciones del DIF. Mm. A veces, qué afán de enturbiar, qué afán de hacer cosas que no van. Había una señora, representante de un partido político, y que estaba afuera con una sillita a la entrada de las instalaciones del DIF. Al principio yo pensé que era una vendedora de algo, ¿no? Pero ya me di cuenta que no. Y le digo, señora, ¿usted qué hace aquí? Pues aquí estoy. ¿Viene usted representando algún partido? Como uno como reportero, pues ya está muy...
Sí, claro.
Hemos cubierto... No solamente cubierto, sino participado, ¿no?
También, así es.
Y entonces ya estamos muy entrenados, vamos a decirlo, a ver cualquier cosa. Y sí, la señora, pues claro, toda la gente que pasaba, ella la saludaba o algo le decía, ¿no? Mm. Y lo empiezas a ver, oiga, finalmente le pedimos al presidente Casilla, oiga, despejen esta puerta.
Sí, claro.
Sí.
Así es.
Y lo digo así abiertamente, no, y no quiero decir el partido, ¿verdad? No tiene caso ya. Pero si ya saben que esas cosas no las tienen que hacer, ¿por qué lo hacen?
Claro.
¿Para qué? ¿Por qué?
Claro.
¿No? Y bueno, ahora, otro asunto tiene que ver con la caída del sistema.
Sí, así es. Sí, así es. Sí, sí, y el retraso,
el
¿no?
servidor, que ¿no? esto, y lamentablemente esas cosas se prestan a especulaciones, ¿no?
Sí,
hubo
sí,
mucha
claro,
gente
así
que
es.
Especuló y que por qué, y que por esto, y que por qué no vienen... los paquetes y bla, 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 bla. Hubo gente muy experta ya, como es Jorge Díaz González, que ya ha tenido varias elecciones, y el señor ya sabe por dónde,
¿sí?
Ya sabe lo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Ahí estaba también el licenciado Ricardo Galván, una persona muy atenta que, desde mi punto de vista, llevó bien la elección en lo que corresponde al distrito. Pero el joven Alan Barajas, la verdad...
En el Consejo Municipal, sí.
Yo creo que él aceptó, a lo mejor nadie quería aceptar tener ese cargo, no sé. Pero inmediatamente te das cuenta que no,
claro.
no están bien capacitados o no... No sé, pero eso es lo que nosotros pudimos ver. No sé si tú estés de acuerdo.
Sí,
o...
yo estuve presente ahí en el consejo. Como sabes, pues estuvimos recorriendo lo que es el IEPC y también el consejo. En el IEPC parece que las instalaciones estaban más adecuadas para lo que era, ¿no? El conteo y la cantidad de gente que llegó a aglomerarse ahí. Y el consejo municipal electoral, no, las instalaciones eran nuevas, las adaptaron a... Pero créeme, lo que estábamos ahí en el pleno conteo, se vino la lluvia y empezó a gotear adentro. Las mesas empezaron a mojar y tuvimos que quitar todo lo de las mesas e irnos a otro lado, en dos ocasiones. Entonces creo que también las instalaciones no ayudaron mucho, ahí hay que poner atención. Hacía un calor, Susana, a mediodía, después de que se fue la lluvia, hacía un calor insoportable, pero estaba mucho más caliente adentro que afuera. O sea, fueron unas instalaciones no adecuadas. Ojalá y pongan atención en eso, ¿no?
Pues mira, sabían de antemano que era un año electoral.
Así es.
¿Por qué todo lo dejan al último?
Sí, sí, así
es. Al último hay que capacitar a fulano, al último hay que ingresar al otro porque no quieren. Entonces, y lamentablemente ese tipo de situaciones son las que enrarecen el ambiente. Pero bueno, el número de votos que sacó el ingeniero Arturo Dávalos Peña, sí, que es un buen número de votos, contrastando con los que sacaron sus compañeros candidatos, me refiero a los de MC. Y bueno, tú reconoces el triunfo de Arturo Dávalos.
Sí,
ya
claro.
Le entregaron su constancia de mayoría, ya lo reeligen, y lo que sigue es trabajar por Puerto Vallarta.
Así es, trabajar por Puerto Vallarta. Y primeramente nosotros, Susana, como sabes, Acción Nacional aquí en Puerto Vallarta, estábamos en la lona, logramos meter un regidor, pues tu servidor, entrar por ahí. Lo que estamos trabajando ahorita va a ser en el comité también, comité directivo municipal de Partido Acción Nacional. Estamos trabajando juntos, estamos trabajando unidos y vamos a fortalecer Acción Nacional aquí en Puerto Vallarta, Susana. Hemos estado trabajando muy bien, la planilla trabajó muy bien, la planilla se integró por todos los grupos de Acción Nacional que tuvieron a bien participar y estamos trabajando muy bien.
Bien, va a trabajar el Partido Acción Nacional aquí en Puerto Vallarta. En Jalisco, pues en su momento tuvo su esplendor, el Partido Acción Nacional. Y bueno, pues hoy entra un regidor, qué bueno que entraste.
Sí, gracias.
Y aquí el asunto también tiene que ver con la gente de Acción Nacional, que supuestamente era de Acción Nacional.
Así es.
Y que se va a Movimiento Ciudadano. De hecho, la mayoría de los que son de MC eran panistas.
Eran panistas, así es, así es.
Y la más reciente adquisición de y me gustaría eso preguntarle a Cristina, nada más que ahorita le di un poquito de tos por lo fresco. ¿Quieres que le bajen aquí al aire?
No,
bueno,
es que
la mayoría incluso tenían un pie en el PAN y otro pie en MC. Incluso votaron en procesos internos
del PAN, del PAN
y estaban en MC, ¿no? Entonces eso es una burla, es una falta de respeto a una institución.
Sí, claro.
Y lamentablemente, digo, hay unos que ya en forma definitiva se fueron, otros que no sé si los van a expulsar o ellos mismos renunciaron o qué va a pasar ahí, Cristina.
Tenemos un proyecto precisamente de invitarlos a que o se suman al 100% o se retiran y honradamente mejor se retiren, firmen una carta de renuncia, porque siempre es denigrante en un currículum decir me expulsaron de tal lado, pero hay motivos suficientes para expulsar a varios. Pero se trata de reconciliar, decir estás allá o estás aquí.
Es el año de la reconciliación.
Exactamente, bueno, estamos en la reconciliación.
Estamos en la reconciliación. Oye, también, por cierto, en la más reciente adquisición de MC, pues fue el Peri Cuevas. Tú trabajaste para que Peri Cuevas fuera el candidato del PAN. Y le pregunto a Saúl, a lo mejor se incomoda la pregunta, pero te pregunto, Saúl, tú, en un momento dado que te digan, vente a MC, ¿te irías?
No, claro que no, Susana, claro que no. No va a suceder ahorita, no va a suceder.
¿Ahorita? O sea, puede ver la posibilidad de que después, ¿no?
No va a suceder ahorita, no va a suceder después, no sucedió antes, porque esta invitación me la han hecho desde hace 7 años. Recordarás cuando el pleito de Ramón Demetrio Guerrero y de Humberto Muñoz en la interna, precisamente, que fue donde se dio la desbandada.
Ah, y esa interna, claro que la recuerdo.
La recuerda. De ahí se dio la desbandada, ¿no? Desde entonces yo empezaba a entrar al PAN, ¿sí? Yo como empresario me empezaba a preocupar, empezaba la política, me empezaba a meter a Acción Nacional. Entonces cuando empezó la desbandada me invitaban, claro, me invitaban. Saúl, ven, Nacho Guzmán es amigo mío, es rotario de muchos años.
¿Y Nacho ya salió del PAN o qué?
Sí,
sí, está ya en movimiento.
Renunció.
¿No? Renunció, ¿no? Sí, no, está en movimiento. Entonces varios amigos me invitaban a Movimiento Ciudadano. Yo les decía, no, es que yo soy panista. O sea, yo desde mi infancia, mis padres panistas y familia panista, le digo, yo soy panista. No, considero que Movimiento Ciudadano es un partido de moda. Y bueno, ya lo vemos ahorita con Enrique Alfaro, que ya se está deslindando.
Ya se deslindó. Él ya lo dijo públicamente, me deslindo de Movimiento Ciudadano para incorporarme de lleno a ser gobernador para todos, sin colores. Eso dijo Enrique Alfaro. Dijo que, bueno, desde luego va a tener el respaldo Movimiento Ciudadano. Y ¿sabes qué? Yo creo que es sano por un lado, y también yo creo, eso ya son conjeturas mías, ¿eh? Pero claro, a ver, se las comparto. Yo creo que también eso de que tenga él que ceder a muchas cosas o posiciones, porque son de MC, yo me imagino a Dante Delgado pidiendo, y quiero la secretaría de esto, y quiero tal posición en esto. Entonces, ¿sabes qué? Ponemos un límite.
Claro.
Yo no sé si Enrique Alfaro, él desde hace mucho, él quería formar su propio partido político en Jalisco, partido local, o una agrupación política, Alianza Ciudadana, recuerdo. No sé, pero por lo pronto él ya dijo que quiere ser el mejor gobernador de Jalisco.
Y que no va a volver a contender, también, pues eso es...
ya lo dijo, claro, ¿no? Y yo espero creerlo. La verdad es que a lo largo de esta vida, como periodista, como reportera, he escuchado tantas cosas, tantas promesas que se dicen con una vehemencia, y luego, pues ahí tienes el caso de Peri Cuevas, por ejemplo.
Sí, claro,
¿no?
Así es. Así
Peri
es.
Cuevas, de familia, de panistas, ¿no?
Exacto.
De que cómo trabajó, de que como diputado local, todo lo que no dijo.
Así es.
¿No? Contra MC. Y sí, ahora, ayer vino por aquí, por la cabina, lo vi y pues lo saludé con mucho respeto, pero de pronto pues lo ves y automáticamente se te viene pues todo esto, ¿no?
Sí, claro, así es.
Pero bueno,
esta pregunta, que me hiciste, Susana, me la hacían y nos hacían la pregunta durante los 2 meses que estuvimos de campaña los ciudadanos, precisamente. Y es donde vuelvo a reafirmarte, yo soy panista, voy a seguir siendo panista, vamos a seguir sembrando en Acción Nacional, y créeme lo que en las próximas elecciones, en los próximos 3 años, Pan Vallarta va a estar mucho más fortalecido.
Mira, por aquí... No, ¿tienes llamadas al aire o las tomaste?
No, llamadas del auditorio.
Ah, pero tú las tomaste. Sí. Ah, porque a veces la gente sí quiere entrar al aire y a veces nada más. Okay. Anoten. Adelante.
Sí, pues buenos días, amigos de Señal Informativa. Sí. Y justamente Javier Velázquez del Piti Yal, pues manda saludos a Saúl López Orozco y felicita por este cargo que va a asumir como regidor.
Gracias, muchas gracias.
Y por otra parte, Roberto García del Centro pregunta a Saúl, ¿qué deben de hacer los militantes del PAN para que el partido pues pueda volver a contender y ganar en un momento dado, recuperar la presidencia municipal de Puerto Vallarta? Es la opinión que él comenta también.
Sí, así es. Mira, estaré trabajando muy de la mano con el presidente del comité directivo municipal, con Ricardo Ponce. Vamos a estar trabajando, de hecho la planilla que trabajamos aquí en esta contienda, en estos 2 meses, están súper, súper motivados, quieren seguir trabajando. Recordarás que la mitad de la planilla eran militantes y la mitad somos ciudadanos, entonces hay una gran parte de ciudadanos que están interesados en pertenecer a Acción Nacional. Aquí es en donde viene el tema principal que decías, qué va a pasar con esos que andaban militando en otros lados. Creo que sí hace falta una depuración. Hace falta una depuración, pero también una inclusión de todos aquellos ciudadanos que coinciden con Acción Nacional, y vamos a estar trabajando, ¿no? A ellos ya se les comentó que es algo difícil entrar como militante, pero sin embargo, paralelamente como ciudadano, podemos estar trabajando, y yo voy a ser el vínculo en ese trabajo, ¿no?
Y sobre todo te voy a decir algo, que justamente los que entren en este momento es gente de convicción.
Exacto.
¿Por qué? Porque muy fácil va a ser incorporarse a Morena, pues ganó ciertas posiciones, o entrar a MC.
Así es.
Entrar a un partido cuando no existe literalmente, como lo fue.
Hay que construir.
Porque, por ejemplo, MC no existía.
Así es.
Se hizo de gente del PAN, de diferentes tendencias de ciudadanos, ¿sí? Y bueno, ahí está. Si en este momento ustedes hacen una convocatoria, y sabiendo los números que tuvo el PAN, la gente llega, es gente con convicción y es gente que realmente quiere ser del PAN. Porque este momento todo mundo se quiere ir a MC o ahora a Morena.
Claro.
Sí. Entonces yo creo que... Y el trabajo, ese trabajo constante que se debe de hacer en las colonias.
Así
¿no?
es.
Porque la gente que vayas y los visites nada más en época elecciones.
Claro. Sí, así es. Ese es el plan. El plan tenemos que cada mes vamos a hacer un programa, vamos a hacer un proyecto mensual, vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando también muy de la mano con los jóvenes. Ahora sí, Acción Nacional, vamos a trabajar con jóvenes. Fue muy necesario en esta contienda. Nos faltaron varios jóvenes por el tema de no haber trabajado. No tenía un trabajo Acción Nacional aquí en Vallarta, también lo sabes. Sí. Pero muchos jóvenes precisamente comentan eso. Saúl, si nos abres las puertas, si nos invitas a trabajar, vamos por el PAN. ¿Por qué? Porque ven la convicción del PAN. Susana, el PAN, las administraciones panistas en Vallarta fueron buenas.
Sí.
Fueron buenas. Pagaron deuda, hicieron obra y dejaron dinero en el ayuntamiento. Esas son buenas
nos administraciones. Queda claro, nos queda claro, la llegada de Fernando González Corona.
Así es.
Del propio
David Cuevas, así es.
Fíjate que me acordaba yo mucho de David Cuevas, que ahora está en un medio de comunicación, sí. Cuando hizo lo del registro civil, cuando se inauguraron las instalaciones, ese reloj tan hermoso que no sé dónde está o quién lo tenga.
Quedó en el edificio, si recuerdas.
Pero el edificio ya lo tiraron.
Ya desapareció el edificio.
Pero el edificio lo vendió Ramón Guerrero.
Sí. Entonces, ¿y el reloj?
Ahí se fue. Con el edificio.
¿En la venta?
En la venta.
No, puede ser. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, también Pedro Ruiz Higuera.
Sí, así es.
Ahí fue donde ya un poco le falló, fíjate. Un poquito, pero bueno. No hubo escándalos.
Su administración fue buena, ¿eh? Sí. De ahí empezó como el tema de la división interna,
¿no? La actitud personal, yo creo, de
Pero fue buena administración.
Pero fue buena administración.
Yo creo que más que nada ahí lo que pasa es que el pueblo no está acostumbrado a que le impongan una persona. Recordemos que esa elección la ganó Domínguez, que falleció desgraciadamente.
Mira ahora su hijo, ¿no?
Ahora su hijo.
Qué bueno. Pero bueno, son una gran familia. Unos se fueron para un lado, otros para otro.
Así es.
Hubo, por eso yo decía, la época de esplendor, así como la tuvo el PRI. El PRI tuvo su época de esplendor en este distrito, y no nada más en el municipio, en el distrito, porque llegó a ser de 10 municipios, que era primero el quinto distrito, después de 14 y ahora de 9. Pero cuando era de 10, que recientemente se pasa la cabecera de Ameca a Puerto Vallarta, la mayor parte de los municipios que integraban este distrito eran priistas.
Sí, así
es. Y desde luego, pues, se ha ido modificando la geografía política del distrito. Hoy vemos, por ejemplo, un Huachinango, un San Sebastián del Oeste. San Sebastián del Oeste había sido priista y perredista.
Sí, así es.
Y hoy es del Verde Ecologista.
Sí.
¿No? Por ejemplo. Huachinango del Verde Ecologista. El distrito está muy interesante de análisis y ya tendremos la oportunidad.
Es trabajo. El municipio es del que lo trabaja, es indudable. Y bueno, hay que hacer trabajo ahí arriba del municipio, ¿no? Cuando que les corresponda.
Y ahora ya para concluir, no sé si quiera comentar algo, Cristina. Sí,
bueno, yo quiero invitar a todas las personas que quieran participar activamente en Acción Nacional, que venimos a trabajar todos en equipo para mejorar Vallarta. Realmente no es, es un partido muy diferente, no tenemos dueño. Todos tenemos nuestros propios derechos y nuestros propios proyectos, pero siempre buscando el bien común y el respeto a la dignidad humana. Entonces, que se sumen. Por lo pronto, el día de hoy en la noche tenemos una reunión. Yo pertenezco también al Comité Directivo Municipal actual por invitación del presidente Ricky Ponce. Y tenemos un convivio precisamente para celebrar estas elecciones, porque derrotados no estamos. Vamos para arriba, dimos el primer paso y sabemos que la escalera es larga, pero que la vamos a llegar. Que ya llegamos una vez, vamos a llegar con mayor razón ahora.
Pues yo creo que los panistas que quedan ahí, aquí en Puerto Vallarta, yo creo que tienen unas expectativas con respecto a tu persona, Saúl.
Gracias.
Lamento mucho que hubiera personajes, y lo digo con respeto, pero así fue, de panistas que llegaron en alguna ocasión alcoholizados al pleno, como fue el caso de el señor Anaya. Vizcaíno, ¿cómo se llama?
Jesús.
De que la defensa de lo que le... Ahora sí, para el favor de Vallarta, el beneficio de Vallarta, nunca lo vimos. Él fue, pues, como un aliado más de Ramón Guerrero.
De Ramón Guerrero.
Y qué padre hubiera sido que esta persona se hubiera, para mi punto de vista, solidarizado con Humberto Muñoz Vargas.
Sí, así es.
Que lástima, como dicen, que Humberto Muñoz Vargas, la verdad, mis respetos. Yo tenía otra opinión de él, la verdad, y conocerlo como regidor, conocer, escuchar sus posicionamientos, no tengo más que respetarlo y reconocer su postura en un pleno, en un ayuntamiento en donde, bueno, pues no era correcto, ¿no? Para ya no hablar
sí,
más.
Claro, así es.
Pero bueno, entonces, pues esperemos, te quedas en el PAN, no te vas a ir a otro partido.
No, claro que no. 100% el PAN, y mi tarea y mi trabajo es posicionar nuevamente al Partido Acción Nacional aquí en Puerto Vallarta, ayudar a nuevos cuadros, porque se necesita mucha gente en la política, Susana, se necesitan muchos cuadros, estaremos trabajando en ello, estaremos dando el Club Toastmaster también, el arte de hablar en público en Acción Nacional, que lo hemos venido dando y haciendo, Cristina, somos miembros de ahí, para motivar a los chavos, para que el día que nos toque estar en alguna posición, pues sí, al menos tengamos algo de tablas, ¿no?
Y tienen jóvenes, chavos, sí, que se han formado en Acción Nacional, que estuvo de representante Ruiz, el hijo de Jesús.
José Pablo,
mis respetos, muy chavo,
¿eh? Sí, así es.
Líder, le mando saludos.
Sí, saludos a José Pablo, a Brandon, Paul también, así, que es de
también,
jóvenes, ¿no?
A todos
el mismo
los
Ricky
jóvenes.
Ponce, ¿no? Que también Ricky le echa ganas.
¿Mi Motita? También un chavo líder y trabajador.
Hay que trabajar, chavos.
Y qué bueno, pues felicidades. Y desde luego se solidariza Saúl con el ingeniero Arturo Dávalos en todo lo que beneficia a Puerto Vallarta.
Todo lo que sea para mejorar Puerto Vallarta, en lo que Saúl López Orozco y Acción Nacional nunca estaremos de acuerdo es seguir endeudando a Vallarta y vendiendo predios. En eso no vamos a apoyar, ¿no?
Bien. Pues luego platicamos a ver qué comisiones son las que tienen.
Sí, así es.
Y pues agradecemos su presencia. Ya me están marcando pausa desde hace rato. La charla está muy amena, pero nos vamos a la pausa. Y puedo comentar rápidamente que les manda saludos Rocío Villa, a trabajar más compromiso para con este sector de Vallarta. Marco Antonio González, las mejores administraciones de Puerto Vallarta fueron Fernando González Corona y David Cuevas, así independientemente es, de partidos políticos, señalan aquí.
Así es.
Edgar
Schitt,
bueno. Mijango, saludos, Saúl.
Saludos, Edgar.
Edith Sarazúa, Cristina, muy bien, saludos. Y bueno, tienen muchos saludos. Así es. Gracias, nos vamos
gracias,
a la pausa.
Gracias, Susana. Saludos a todos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Quiero comentarles que pues hemos hablado acerca de la presea Irene Robledo García. Cada año pues se hace la recepción de expedientes precisamente para reconocer a quienes han brindado un servicio a la sociedad. La presea Irene Robledo García pues nació en el año 2006 y fue a través de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Déjeme comentarle que a lo largo de estos años, pues se ha brindado el reconocimiento a personas que han hecho un servicio a la comunidad, a la sociedad. De hecho, su lema es por una humanidad más humana. Y para hablar de esto, esta mañana tenemos en la línea a la licenciada Miriam Stephanie Vargas Garibaldi, responsable de comunicación social de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara, para hablarnos sobre esta presea Irene Robledo García al servicio social. Licenciada Miriam, ¿cómo está?
Hola, Susana, muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Aquí con una lluvia muy, muy rica y agradable en Puerto Vallarta y allá en Guadalajara.
Pues aquí estamos esperando que de un momento a otro nos caiga la lluvia, desde ayer está nublado.
Y bueno, pero en cuanto a esta presea al servicio social, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, como bien lo mencionaste tu público, la presea fue creada en el 2006, este año será su 13ª entrega. donde hemos buscado pues reconocer a personas que de manera desde su trabajo pues han apoyado a la comunidad o a distintos grupos sociales pues en brindar herramientas para que tengan una mejor calidad de vida. Es muy importante comentarle a la comunidad de Puerto Vallarta pues que pueden participar ya sea en la categoría de trayectoria individual, que pueden ser personas que formen parte de una institución o no necesariamente, pero que a lo largo de su vida siempre se han dedicado pues a hacer una labor social o que a través de su trabajo pues siempre han dado más, ¿no? Por ejemplo, el médico pues que tiene su trabajo pero que siempre se ha distinguido por ser un médico humanitario, solidario, que apoya a grupos sociales vulnerables. También a los prestadores de servicio social del centro universitario o de cualquier universidad también pueden participar. Y esta categoría, bueno, al igual que todos, es muy importante, pero buscamos que el joven que presta su servicio social, reconocerlo, pues para que ellos se den cuenta que el servicio social es más que un requisito. Es regresar tus conocimientos a la sociedad, es sensibilizarte a la problemática que nos encontramos el día de hoy. Y muchos de los estudiantes realizan un servicio social más que satisfactorio, entonces también merecen reconocer. Otra categoría es las instituciones de educación superior, pues donde pueden participar las universidades que tengan proyectos de este tipo y organismos sin fines de lucro. Cualquier tipo de asociación civil, grupo voluntario, no necesariamente debe estar conformado legalmente, pero que sí que tengan un objetivo muy claro, que ayuden a determinado cierto grupo, pues a que desarrollen herramientas por una mejor calidad de vida.
Pues muy bien, está abierta incluso la recepción de expedientes, ¿hasta cuándo?
Hasta el 24 de agosto a las 5 de la tarde estaremos recibiendo expedientes. Les invito a que entren a la página www.cge.udg.mx. Ahí pueden obtener mayor información de los requisitos o comuníquense al 3134-2222, extensión 11707. Y les podemos solventar cualquier duda que tengan.
Bien, ahí estamos viendo ya la convocatoria, la descarga del formato, en fin, toda la información para esta presea al servicio social Irene Robledo García. Pues te agradecemos mucho, desde luego que vamos a estar invitando a los jóvenes. De hecho, tenemos la fortuna de conocer jóvenes que les gusta hacer el servicio social. No vayamos lejos en esto de los sismos. Que hubo el año pasado, de jóvenes que hicieron sus centros de acopio y que adoptaron a una comunidad oaxaqueña justamente para seguir apoyando las personas que todavía incluso no pueden resolver problemas de sus viviendas, incluso de algunos enseres o también de comida. Son algunas de las labores que han hecho en los diferentes centros, en este y en otros, así de que reconocemos a los jóvenes que se involucran en labores de servicio a la sociedad. Miriam Estefany Vargas Garibaldi, responsable de comunicación social de la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara. ¿Algo más que nos quieras comentar?
Pues nada más reiterarles la invitación. Ojalá participen. Nosotros estamos para resolverles cualquier duda. Y en verdad es un reconocimiento no solo importante para nosotros como universidad, sino a nivel Jalisco. Importante mencionarles que la ceremonia se entrega, la ceremonia de premiación se realiza el 10 de octubre. ¿Por qué esta fecha? Porque el 10 de octubre, hace 17 años, los restos de Irene Robledo García fueron trasladados a la rotonda de la antes Hombres Ilustres, y gracias a que fue trasladada ella, se convirtió en Jaliscienses Ilustres. Entonces, es un reconocimiento que no solo es importante para nosotros, sino a nivel Estado, a nivel nacional.
Muchas gracias, Miriam. Buenos días.
Gracias, Susana. Buenos días.
Hasta luego. Continuamos con más amigos del auditorio. ¿Qué creen? Que nos llaman y nos dicen: cocodrilo en el canal del puente de la Fiscalía. Mide casi 1.5 metros. 1.20 metro, 20 centímetros. Pues más bien, pobre cocodrilo. Y es que con el agua y todo lo que sale, pues obviamente ya se hizo el reporte a Protección Civil por parte de nuestros compañeros aquí. Cocodrilo en el canal del puente de la Fiscalía. Gracias. ¿Quién tomó el mensaje? ¿Francisco? Ah, Jennifer. Gracias. Y bueno, pues ahí está, para que tengan mucho cuidado. Vamos a continuar con más. Nos vamos con Luis Araiza anuncia a la Coparmex de Puerto Vallarta la realización de diversos eventos para los meses de octubre y diciembre, entre los que, entre ellos, está la entrega de reconocimientos a empresarios de la región. Luis Araiza, te escuchamos.
Sus amigos de la audiencia, muy buenos días. Con el objetivo de interactuar con la sociedad vallartense y con empresarios de la región, la Confederación Patronal Mexicana, por sus siglas Coparmex, capítulo Puerto Vallarta, realizará un par de eventos para los meses de octubre y diciembre del presente año. Así lo dio a conocer el consejero presidente de la Comisión de Turismo del Organismo Empresarial, Juan Pablo Martínez, quien comentó lo siguiente. Escuchemos.
Parte de estas actividades radican también en el sentido de incluir a la sociedad dentro de esta serie de eventos. Dos de los eventos más importantes que vamos a llevar a cabo va a ser en el mes de octubre. Vamos a entregar lo que es la presea al mérito empresarial, Coparmex. De las categorías va a ser la mujer emprendedora del año, ¿sí? Se va a entregar un reconocimiento a la trayectoria empresarial, ¿sí? Otro va a ser también al empresario del año y el joven emprendedor.
Mientras que para el mes de diciembre se llevará a cabo la carrera Coparmex sobre la avenida Francisco Medina Asensio, la cual pretende reunir a los trabajadores de las empresas afiliadas al sindicato patronal, pero también invitar a la comunidad vallartense en general. Abundó que la entrega de estos reconocimientos se llevará a cabo mediante una cena de gala e incluyente, ya que se invitará a todos los empresarios de la región como reconocimiento al esfuerzo que hacen por la reactivación económica y su consecuente generación de empleos en pro de Puerto Vallarta y de la región. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Rápidamente, amigos del auditorio, le comento que en Bahía de Banderas, Oromapas atiende mantenimiento de drenajes en Valle de Banderas. Y es que con estas tormentas, ya ven, aquí en el centro, pues se colapsó el colector de, un caos ahí con estas inundaciones, con esta lluvia y esta tormenta realmente. Bueno, pues le comento que en Bahía de Banderas, buscando mejorar el acceso al público que asiste a realizar trámites a la presidencia municipal, además de resolver olores desagradables reportados en el centro de Valle, Oromapas de Bahía de Banderas realiza trabajos de desasolve y reparación de empedrado en la calle Morelos, en el tramo ubicado entre la plaza principal y las oficinas del organismo operador. José Mercado informó que trabajaron toda la mañana de lunes, parte de la madrugada de hoy, 15 trabajadores de construcción para hacer la reparación de unos 30 metros cuadrados de empedrado ahogado en cemento, dado que adicional algunas conexiones recientes de tomas de agua de ese tramo, donde se había dejado cubierto provisionalmente el área de excavaciones, el paso de los camiones de transportes y el reparto de servicios ha dañado el empedrado, poniendo en riesgo a las personas que acuden a realizar trámites, aprovechando además al personal que también tiene programados trabajos de reparación, brocales desgastados por el tiempo. Y bien, y ahora con estas lluvias, imagínense, ojalá que no hayan afectado esto, pero por lo pronto el mantenimiento a los drenajes es muy importante. También le comento, en información que nos envía DIF Puerto Vallarta, inician cursos de verano del sistema DIF. Niños y adultos interesados en formar parte de los diferentes talleres aún pueden inscribirse. Ayer lunes dieron inicio los cursos de verano del sistema DIF en el Centro de Capacitación del Coapinole, donde niños y adultos que se inscribieron en los diferentes talleres recibieron su primera clase para comenzar a desarrollar la actividad de su preferencia. Los cursos van a finalizar hasta el próximo 10 de agosto, así que durante esta semana las personas interesadas en formar parte de algunos de los talleres todavía tienen oportunidad de inscribirse. Y bueno, ¿cuáles son las actividades? Déjenme comentarles. Hay recreación, actividades físicas, hay gimnasia, karate, danza árabe, pintura, textil, piñatas, bordado de listón, manualidades, decoración de foam, manualidades en papel corrugado, reciclado, inglés nivel primaria y secundaria, repostería. Y bueno, por si usted quiere información, acuda y le damos el teléfono, es 29-964-34. Y también con la rehabilitación de la calle Manantial y Avenida Las Torres avanza la modernización de vialidades en la ciudad. Estas obras le cambiarán la vida a miles de familias y mejorará la conectividad del municipio. El gobierno municipal de Puerto Vallarta está ejecutando importantes obras de infraestructura vial muy necesarias que vendrán a mejorar la conectividad de la ciudad, las cuales registran un avance y en algunos puntos para ya ser terminadas. Y bueno, aprovecho para decir, ya la avenida Francisco Medina Asensio por la noche está iluminada, quedó muy bonita, creo que todavía le falta, pero ojalá que quienes están haciendo los trabajos recojan cables, recojan toda la serie de cosas que dejaron sobre los camellones, o sea, que hagan una obra limpia, porque, bueno, como lo dice y lo reconoce el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, hay diversos problemas que afectan la imagen del destino turístico, y esto es la basura, el tráfico en la avenida Francisco Medina Asensio. Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, Susana, exactamente, los problemas de movilidad, basura y operatividad del aeropuerto son algunos de los rezagos que afectan ya la imagen de Puerto Vallarta, y con esto lo advierte Javier Aranda Pedrero, quien es director del Fideicomiso de Turismo, y en entrevista con Señal Informativa, Aranda señaló que en las reuniones que ha tenido con el Comité Técnico del Fideicomiso y en charlas también con diversos representantes del sector turístico, ha señalado, por ejemplo, que circular por la avenida Francisco Medina Asensio, que es la más importante de la ciudad y de la zona turística, se ha convertido en un suplicio para automovilistas y visitantes. De igual manera, el actual sistema de recolección de basura menciona que propicia la acumulación de desperdicios en las calles, aunque sea unos minutos que están ahí acumulados las montañas de basura, pero a final de cuentas ahí se encuentran. Es Javier Aranda Pedrero, vamos a escucharlo.
Te diría así, del que yo alguna vez hablo más, es un poco, por ejemplo, las laterales de la Francisco Medina, ¿no? Que siguen teniendo muchas complicaciones, que pasar ahí a veces se siente un poco más complicado que el propio empedrado del centro histórico. Sabemos que la recoja de la basura no necesariamente está ayudando a la imagen, porque se va acumulando esquina tras esquina este montón de bolsas que no nos hacen bien a la imagen del destino.
Y sobre la operatividad del aeropuerto de Vallarta, Aranda Pedrero advirtió sobre el riesgo ya de una saturación en el corto plazo por el incremento en los vuelos y la conectividad hacia nuestro destino. Por tal motivo, el Comité Técnico del Fideicomiso es consciente de ello, menciona, y ha presentado algunas propuestas de ampliación de la terminal aérea. Nuevamente es Javier Aranda.
El aeropuerto va a llegar a un punto de saturación pronto, sabemos que tienen un proyecto para resolverlo, pero afortunadamente se ha podido estar consiguiendo que la conectividad crezca, y entonces necesitan acelerar el proceso, porque estamos teniendo una buena demanda de turistas, está incrementando el número de vuelos al destino y son conscientes de ello. Todavía en la última sesión a la que yo tuve oportunidad de atender, donde hacían su informe, presentaron algunas propuestas de cómo hacer las modificaciones de ampliación, porque lo que es claro es que la región va a seguir creciendo y que tenemos que adecuarnos antes de que se nos vaya a saturar por completo el aeropuerto con las modificaciones necesarias para tener una buena capacidad de recepción con la calidad que se requiere para el turista que viene.
Y el director del Fideicomiso de Turismo insiste en que están en comunicación con las autoridades municipales y estatales, así como representantes del sector privado, quienes son los encargados de convocar al comité técnico del mismo, del Fideicomiso, y aparte menciona, pues ellos son quienes deben de tomar las decisiones y avalarlas en materia de imagen promocional. Susana, esta es la información.
Gracias, Roberto Hernández. Amigos del auditorio, nos vamos. Les recordamos que mañana es miércoles. Miércoles de conciertos en el Centro Universitario de la Costa. Ya le vamos a tener toda la información a lo largo de la programación para que usted esté pendiente de todas las actividades que tiene el Centro Universitario de la Costa. Nos vamos, agradecemos el favor de su atención y desde luego a nuestros compañeros que también hacen posible este espacio informativo. En controles técnicos, gracias Héctor Ponce, que hoy pues hemos estado disfrutando a Plácido Domingo como todos los martes. Plácido Domingo, hoy escuchamos las melodías Él Necesita Ayuda, y como ayer del disco de disco latino de esta colección desde 2014, es esta colección. Y bueno, yo tengo todas las colecciones habidas y por haber de Plácido Domingo, pero debo de reconocer que esta en especial es de mis favoritas. Y bueno, nos vamos. Héctor Ponce en controles técnicos, la selección musical. Gracias, Roberto Hernández, en la generación de información. Enrique Bonilla, gracias, en redes sociales, en la producción general. José Isabel Gómez, se despide de usted, Susana Carreño. Agradezco también a Francisco Ramírez y Jennifer Cruz. Gracias, buenos días. Quédese con El Expreso y después Fonote Café.
Resbalaba cada noche por mi piel y lavaba hasta el amanecer. La sigo recordando como ayer y nunca fui capaz de comprender que me daba en cada beso su alma entera, su vivir, que me dijo que sin mí iba a morir. Aunque sé que le tiene...
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.